Si en el 2023 quieres perfeccionar tu conocimiento jurídico sobre derecho internacional, debes adquirir el libro del podcast que está disponible en formato electrónico y pasta blanda en la página web www.hablemosdi.com, que puedes acceder también mediante el link en la descripción de los episodios y en Amazon. El libro ofrece 16 capítulos que analizan diversos aspectos históricos y contemporáneos del derecho internacional público, el futuro de las Naciones Unidas, el surgimiento del derecho ambiental internacional, así como la justicia y los procesos internacionales, incluyendo aquellos ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. También incluye cuestiones relativas a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como la reparación de las víctimas de crímenes internacionales, el derecho de los pueblos indígenas, el derecho del mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Les comento que ya está activada la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanoparlantes oyentes del podcast. En este espacio virtual podrán intercambiar opiniones sobre distintos temas jurídicos y de política internacional. Podrán fortalecer, aumentar y establecer una red de contactos profesionales a nivel global. Podrán conversar acerca de los episodios del podcast, sugerir temas para futuros episodios y mucho más. Nunca, nunca ha sido tan fácil obtener acceso a una red internacional de profesionales del derecho en un único espacio. La sala está habilitada exclusivamente para suscriptores del podcast. Así que suscríbete hoy, forma parte del network de la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional y disfruta de los beneficios. Podcast, networking, sala de conversación, contenido exclusivo, acceso anticipado a los episodios y gotas de jurisprudencia internacional. El link de suscripción está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Este es el episodio número 2 con el profesor Antonio Ramiro Brotons. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Sobenes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gusto de conversar con el profesor Antonio Ramiro Brotons sobre su experiencia como abogado y consejero de países latinoamericanos en procesos internacionales. Abordamos asimismo la judicialización de procesos territoriales, los métodos a disposición y utilizados por Latinoamérica para la resolución pacífica de sus controversias y sobre las controversias características de la región latinoamericana. Desde una perspectiva muy única, nos comentó sobre el utis possidetis iuris, el principio de intangibilidad de fronteras heredadas, la efectividad de sentencias internacionales, el multilateralismo y muchos temas más. Este episodio está lleno de conocimiento jurídico de un altísimo nivel y revestido de honestidad. El profesor Ramiro pertenece a un pequeño grupo de abogados hispanohablantes que ha representado países ante la Corte Internacional de Justicia. Es doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, catedrático emeritus de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Institut de Droit Internacional. Espero que disfruten de este episodio y lo compartan con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido y sean parte fundamental de este proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan el podcast en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que el podcast es gratuito, pero si estás en una posición en la cual puedes pagar una suscripción mensual o quieres contribuir en agradecimiento de algún episodio en especial, lo puedes hacer desde la página de acceso al podcast en edgardosobenes.com o en hdi.buzzsprout.com. Sus contribuciones permitirán que sigamos creando contenido del más alto nivel en español y para la audiencia hispanohablante. Al suscribirte, obtendrás el beneficio de recibir una notificación por correo electrónico cuando los nuevos episodios estén disponibles. Ahora, empecemos. Bienvenido, profesor Ramiro. Es un placer para mí poder conversar esta tarde con usted, quien además de ser un catedrático, un jurista y un consejero internacional, ha sido un gran ejemplo y colega con quien he tenido la oportunidad de trabajar y de aprender en una serie de casos ante la Corte Internacional de Justicia. Bienvenido, profesor, y gracias por aceptar mi invitación.
Pues muchas gracias a ti por haberme formulado. Creo que la idea, este proyecto del podcast Hablemos de Derecho Internacional en Español, es una idea francamente muy afortunada. Creo que tendrá mucho recorrido. y que al cabo del tiempo pues formará, constituirá un acervo importante, porque el cúmulo de opiniones, comentarios, información y formación que irás acumulando harán de ella una herramienta imprescindible.
Muchas gracias, profesor, por esas palabras. Y si le parece, para dar inicio a la conversación, me gustaría que nos diera una imagen un tanto general sobre los procesos en los cuales ha participado como consejero ante la Corte Internacional de Justicia y mencionar quizás aquellos procesos arbitrales en los cuales ha participado como un árbitro y como consejero y que involucran países hispanohablantes, en especial Latinoamérica.
Sí, bueno, yo inicié mi, digamos, actividad ante la Corte en 1988, en la secuela de uno de los casos en que derivó la condena de Estados Unidos por sus actos ilícitos en Nicaragua, en los que ahí surgieron dos demandas, una contra Costa Rica y otra contra Honduras. Bueno, ahí es cuando yo entré por primera vez en tareas ante la Corte, invitado a ello por Nicaragua. El caso de Costa Rica se desvaneció enseguida. El del caso de Honduras fue un poco más allá, porque Honduras planteó objeciones a la jurisdicción de la Corte, y entonces hubo una fase de carácter procesal que perdió Honduras. Yo en ese caso actué a nivel de consejero, no como abogado. Estaba, digamos, conociendo el medio en el que me iba a desenvolver. Y a partir de ahí, el hecho de que Nicaragua judicializara toda su política territorial y de que, por otra parte, los cambios de gobierno que hubo pues no se tradujeron en un cambio de los equipos de abogados, pues hizo que prácticamente haya desarrollado mi tarea como abogado ante la Corte sustancialmente como abogado en los casos de Nicaragua, en los que he estado prácticamente en todos, salvo en los dos que resultaron secuelas del asunto de la navegación al río de San Juan, donde sí que estuve, pero los dos siguientes sobre la carretera construida por Costa Rica en la ribera suya y en el otro caso sobre los temas de, en fin, el drenaje, la ocupación territorial de una parcela limítrofe con el mar por parte de Nicaragua, en esos dos casos no estuve. Y actualmente ya no soy abogado de Nicaragua, por lo tanto he estado en los casos de Nicaragua con Colombia, he estado hasta las fases procesales inclusive de los asuntos que están actualmente pendientes sobre el tema de la plataforma continental más allá de las 200 millas y el caso de la violación de derechos soberanos de Nicaragua. Estos dos casos están pendientes sobre el fondo del asunto. Ahí yo ya no estoy como abogado, pero estuve en la fase de procedimiento. Y he estado también en los casos con Costa Rica relativos a la delimitación marítima, ¿no? Y luego, evidentemente, también he sido abogado de El Salvador en lo que fue la revisión, el recurso de revisión de la sentencia de cuestión territorial insular y de limitación marítima en el Golfo de Fonseca y más allá, entre El Salvador y Honduras. Ahí fui abogado de El Salvador en el recurso de revisión y también fui abogado de Nicaragua en el procedimiento incidental de intervención en ese caso, ¿no? Ahí ya intervine con el profesor Ian Brawley, ¿no? Y luego, por otra parte, pues he sido también abogado de Bolivia en el caso de la obligación de negociar el acceso al mar y en algún momento también, en el otro caso que actúa pendiente, pero ya no soy abogado de Bolivia. He sido abogado de España en el caso contra Canadá. Soy abogado de Venezuela como parte no compareciente en el asunto planteado por Guyana, cuya deliberación sobre la fase de jurisdicción acaba de comenzar, una vez que se ha celebrado la audiencia telemática por vez primera en la historia de la Corte. Y en relación con Argentina, pues he sido abogado de Argentina en lo que fue el recurso, planteado por Chile contra la sentencia arbitral, el caso conocido popularmente como Laguna del Desierto, ¿no? También he sido árbitro designado por Argentina en caso planteado por ExxonMobil contra Argentina hace unos años, que ya se decidió. Y luego he sido, por otra parte, en alguna ocasión me han pedido algunos dictámenes que evidentemente pues no debo mencionar aquí porque son casos que se han resuelto ya, ciertamente, algunos de ellos, otros no, pero aún resueltos, pues evidentemente no me considero autorizado para mencionarlo. Sí que podría mencionar alguna anécdota sobre ese particular, sin mencionar el país en cuestión, pero si me la preguntas luego te la contaré, ¿no?
Profesor, mencionó dos cosas que me gustaría rescatar de esta introducción. Y primero, me quiero referir a la judicialización de políticas territoriales, que mencionaba al inicio que Nicaragua en 1988 parte de su judicialización de disputas territoriales. ¿Qué podemos entender sobre este término? Porque se ha escrito mucho en que Nicaragua ha desarrollado una política judicial por la vía judicial para poder dar solución a sus controversias en la región. Pero, ¿qué podemos entender sobre este término, o esta vía, o este método que ha optado un país centroamericano para la solución de sus conflictos?
Yo creo que ha sido muy positivo. O sea, soy muy, creo que fue una política muy acertada, porque existía el Pacto de Bogotá, existía la posibilidad, por lo tanto, de demandar, y también ser demandado, porque Costa Rica aprendió muy bien el cuento, y por tanto digamos que las relaciones con Costa Rica han sido de demandante y demandado. En cambio, con Colombia han sido siempre Nicaragua demandante, Colombia demandada, con Honduras igual, Nicaragua demandante, Honduras demandada, ¿no? Pero bueno, existían esos, el Pacto de Bogotá, ese compromiso de acudir a la Corte en su caso, cumpliendo las condiciones de admisibilidad, evidentemente. Y digamos, Nicaragua, en un caso, pues para evitar conflictos, en que la paz vecinal se pudiera ver comprometida, y en otros casos, como en Colombia, porque era la relación pez grande, pez chico, y entonces, pues encontró que la forma para proteger y acreditar sus derechos era la de acudir a la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues el conjunto es un bagaje positivo, primero porque en gran medida se han determinado y delimitado los límites de unos y de otros, algunos arrastrando los pies, evidentemente, no se han ganado todos los puntos que uno desearía haber ganado, pero, como digo, en su conjunto el resultado es positivo para todos. Luego podemos entrar en más pormenores en casos que estén resueltos, si quieres.
Sí, claro. Y quizás con esa reflexión me gustaría preguntarle sobre su visión del uso de la región latinoamericana sobre los métodos disponibles para la solución pacífica de controversia, y en especial aquellos contenidos en el artículo 33, párrafo 1 de la Carta de Naciones Unidas. Dada su experiencia, y ya que ha logrado trabajar en diferentes, ya como consejero, como abogado, en arbitrajes, en procesos judiciales ante la Corte Internacional de Justicia, no sé si podría o ha logrado identificar algún tipo de preferencia sobre algún método en especial, y al mismo tiempo si nos pudiera desarrollar un poco sobre lo que el profesor Ramiro ha visto que diferencia entre lo que es un proceso judicial ante la Corte Internacional de Justicia y un proceso arbitral.
Bien, yo personalmente creo que el método más adecuado para resolver los asuntos entre países latinoamericanos es una negociación, en su caso asistida, de una mediación. Creo que es la alternativa mejor al arreglo judicial. En cuanto al arreglo judicial, pues evidentemente yo tengo una posición no muy entusiasta del recurso a la Corte Internacional de Justicia. No porque tenga la menor duda sobre la competencia profesional, la imparcialidad de quienes componen ese colegio judicial, sino porque, y lo mencionaba Philippe Courbet en el anterior podcast inaugural que hiciste hace unos días, porque, francamente, que un país latinoamericano enfrentado a una controversia jurídica a otro país latinoamericano tenga que acudir a una corte en el que se debate en inglés o en francés. Sí, ya sabemos que se puede también eventualmente trabajar en español, pero francamente el debate es en francés o en inglés. Entonces, que dos países que no hablan ni francés ni inglés tengan que, en definitiva, hacer traducciones monumentales de una documentación que cuando, como luego hablaremos del último posidetis iuris, seguramente, pues pertenece a un derecho indiano, un derecho del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, que ese cúmulo importantísimo, ese volumen monumental de documentos tengan que traducirse al inglés o al francés, con los costes que supone, con las imprecisiones e inexactitudes que conlleva, con los gastos que evidentemente y el papel, yo diría que esencial, que asumen abogados que no están formados en nuestra propia cultura. Pues, como digo, me hace ver con cierta reserva el recurso a la Corte Internacional de Justicia. Entonces tú dirías, bueno, estás apuntando a un arreglo arbitral o estás apuntando a esa Corte Interamericana o Latinoamericana de la que se habló y se habla de vez en cuando. Pues, en cierto modo, sí. Pero claro, ¿qué experiencia tiene uno cuando se han intentado este tipo de procedimientos? El primer procedimiento arbitral de composición estrictamente latinoamericana, si no recuerdo mal, fue de la Laguna del Desierto. ¿Y qué pasó cuando uno de los países perdió el caso? Pues que a los asesores legales del país que perdió el caso los pusieron, digamos, como, en fin, a escurrir, como se dice vulgarmente, porque ¿cómo se ha acudido a un tribunal arbitral latinoamericano? ¿Entiendes? Se ponía en cierto modo en duda la competencia profesional y la integridad de los miembros de ese tribunal. Entonces, ¿y qué se había hecho hasta entonces? Se comprende, y hablo como académico en este momento, evidentemente, estamos hablando de casos anteriores, por supuesto, a que yo me involucrara en este tipo de asuntos, pero se comprende, por ejemplo, que los pleitos entre Argentina y Chile arbitrales tuvieran que ser resueltos por magistrados nombrados por la reina de Inglaterra. Bueno, me parece una cosa absolutamente insensata, pero así lo hemos vivido. En orden de cosas, ya acudiendo a la Corte, se comprende que se organizara una sala ad hoc para el asunto El Salvador-Honduras, en la que no figuraba ningún latinoamericano hispanoparlante. Existía un brasileño, sí, pero otro un japonés, un británico, y los dos jueces ad hoc, dentro de la sala ad hoc, eran un griego y un francés. Finalmente entró un juez español, juez Torres Bernárdez, porque se murió el juez francés. Es decir, es lógico y natural que en un pleito de esas características, donde además ahí justamente había derecho indiano, en fin, para dar y comer a varias generaciones, porque además es un derecho indiano enormemente complicado en la medida en que de qué fronteras se hablaba, fronteras eclesiásticas, fronteras provinciales, fronteras administrativas, es decir, era un auténtico lío entrar en ese tipo de análisis, ¿no? Por lo tanto, yo, como digo, claro, en la intervención final de Philip Kubrick mencionaba, tocabais el tema de las lenguas, ¿no? Bueno, evidentemente, si en español no hubiese incorporado como lengua a las lenguas de la corte, quizá yo estaría hablando en otros términos, pero no fue así. Y él mencionaba un punto que yo también intuía, ¿no? El tema de las élites, ¿no? Sí, en efecto, en el año 46 se quiso, hubo una iniciativa mexicana, Córdoba, para que el español se incorporara a las lenguas de la corte, ¿no? Pero no se insistió en ella. Cuando hubo la primera oposición ya se paró. Pero se paró porque en aquel momento el 40% de los miembros de las Naciones Unidas eran latinoamericanos. 20 sobre 50. Tenían una fuerza de presión, si hubieran insistido en ello, muy grande. Entonces, ¿por qué no insistieron? Yo siempre me he planteado eso, ¿por qué no se insistió? Quizá porque no se tenía esa sensibilidad para el tema, o quizá porque las élites de los países latinoamericanos hablaban francés e inglés. Y por lo tanto, introducir el español era abrir demasiado el campo a clases sociales elevadas por su formación profesional. Y eso, digamos, a los que estaban instalados dentro del sistema, podía no convenirles. Es una, lo digo intuitivamente, no tengo ningún elemento que lo avale, ¿no? Pero al mencionarlo el otro día, Philip, pues en cierto modo me reafirmó un poco en esa sospecha, ¿no? Que hay algo detrás. Por aquel momento, lo que se dio en los países latinoamericanos fue un hueso a roer. Bueno, vamos a dar ustedes un par de jueces más, uno o dos jueces más. Y eso duró lo mismo que un chambi, un helado a la puerta de un colegio. Porque cuando vino el proceso de descolonización, pues claro, los 20, que eran el 40% de los fundadores, acabaron siendo que un 10, un 15% de lo que es en la actualidad. Y por tanto te sustrajeron ese plus, te dejaron con dos. Pero es que para mayor INRI, resultó que, claro, el proceso de descolonización del Caribe produjo una cantidad notable de países educados en la cultura anglosajona y, por lo tanto, competidores con los países latinoamericanos por esas dos plazas que había. De manera que ha habido momentos como el actual en que no hay ningún juez hispanoparlante en la corte. ¿Y cómo se explica que los países hispanoparlantes lleven a una corte donde no hay ni un solo juez hispanoparlante sus casos? Por tanto, creo que hay elementos ahí pues muy interesantes para manejar este asunto. Porque además, ¿eso qué conduce? Pues conduce también a que los países hispanoparlantes tienen que acudir a muchos abogados y consejeros no hispanoparlantes que, a su vez, condicionan el curso del procedimiento. Recuerdo un compañero mío ya fallecido, que era abogado de otro país, por tanto no es una cosa que corresponda a países a los que yo he asesorado, pues me decía, bueno, es que estoy un poco molesto porque cada vez que tenemos reuniones de equipo, pues surge fulano, ¿no?, de los abogados que tenían de otra británicos y claro, abre y se les cae la baba a los políticos del país en cuestión. Y yo le digo, pero ¿por qué os ponéis? Pues os cae tan encantados. Si lo que ha dicho es normal y corriente, lo diría cualquier. Y me dicen, es que habla muy bien inglés. Bueno, entonces, digo, hombre, eso faltaba, que no hablara muy bien inglés. Entonces, ¿qué ocurre? Creo que nosotros tenemos pensemos en nuestra cultura española, América Latina, España, creo que a veces pecamos de un cierto aldeanismo. Somos muy paletos. ¿En qué sentido? En que partimos de una especie de complejo que permite que las tonterías que se dicen en inglés parecen genialidades y las genialidades que se dicen en español sean tonterías. Y esa es entonces el asunto. Bueno, yo por supuesto he entrado en casos ante la Corte porque, en cierto modo, pues he sido un magnífico enlace, ¿entiendes? Porque por mi lengua, por mi idiosincrasia, por mi conocimiento del mundo latinoamericano, por mi especial dedicación a él, desde mis primeros libros hasta nuestros días, pues, digamos, he sido útil para ese proceso. A mí nunca me ha contratado, ni se le ocurriría a nadie contratarme que no fuera latinoamericano. Y si he estado en los casos que he estado, que posiblemente he sido el abogado de lengua española más presente en los últimos años, en los últimos 30 años entre la Corte, es justamente porque ha habido muchos países latinoamericanos que han acudido a la Corte. Si no, vamos, no habría estado en absoluto. Eso lo tengo muy claro.
Y ese pecado que se refiere, o esa complejidad que se menciona, ¿se ve también reflejada en los procesos arbitrales o los estados latinoamericanos y hispanoparlantes tienden a nombrar a árbitros que hablan español en los procesos?
Bueno, realmente, claro, hay que distinguir. En los arbitrajes de inversiones sí que hay muchos árbitros hispanoparlantes y hay una serie de árbitros muy conocidos latinoamericanos que trabajan en el sector del CIADI, por ejemplo, ¿no? Ahí sí. Ahora, en los arbitrajes ya tampoco he ido tantos arbitrajes realmente en los últimos años que tengan que ver con yo creo que, bueno, corrígeme tú, pero yo creo que el arbitraje de la Buena del Desierto prácticamente es uno de los últimos arbitrajes habidos entre países latinoamericanos por cuestiones de este tipo. Cuestiones de otro tipo sea otra cuestión, pero por cuestiones de este tipo. Yo creo, y eso que es una cosa que me has hecho bien en preguntarme esto, porque yo es que creo que si no han prosperado más arbitrajes latinoamericanos desde Laguna del Desierto en nuestros días y se acude tanto a la Corte Internacional de Justicia, aunque no haya jueces latinoamericanos, es porque los latinoamericanos, fieles herederos de la tradición española, no se fían en absoluto de sus compatriotas. Y entiendo por compatriotas la patria grande. Es decir, que hay una especie de sospecha de que cualquier profesor, juez, especialista, al que nombres, va a ser sujeto a presiones, digamos, a las que no podrá hacer frente. Y por eso se prefiere pues ir a una corte que está en otro continente, con jueces a los que evidentemente el acceso va a ser más difícil y complicado, y que por lo tanto pues te va a compensar el hacerlo. Aparte que evidentemente la propia corte tiene un gran prestigio y en ese sentido no hay nada que objetarle, sin ninguna duda, ¿no? Pero yo creo que sí, es decir, que no hay en el mundo latinoamericano y España respeto a las instituciones. No se respetan las instituciones y, por tanto, no se respeta a quienes están en las instituciones. Y como no se creen las instituciones, no se creen las personas. Ese es el gran, digamos, fallo y problema que tenemos todos nosotros.
Bueno, creo que eso nos deja mucho para reflexionar, especialmente a las personas que se encuentran en una posición para tomar decisiones de esta naturaleza antes de iniciar o formar parte de procesos internacionales. Y asumo que esa reflexión que nos acaba de dar es la que refleja, en una ocasión estaba leyendo un capítulo de un libro en el que escribió usted que precisamente tener a un abogado hispanoparlante en un proceso ante la corte fue decisivo para la redacción de la sentencia.
En un juez, sí. Bueno, yo, esto es una... También lo que voy a decir, yo hablo con absoluta libertad y al hablar con libertad me puedo equivocar. Por tanto, parto de la base de que cualquiera que discrepe de mis puntos de vista lo puede hacer con toda libertad, siempre que lo haga con buena educación, o cuando con mala educación. Pero si es con buena educación, admito toda clase de críticas porque yo mismo las ejerzo. Y por lo tanto, pero mi idea es que el fallecimiento del juez francés designado por Honduras, que era un gran profesor, o sea, Vinalí, sensacional, extraordinario, pero fue para Honduras una bendición en la medida en que pudo designar a Santiago Torres Bernárdez como juez ad hoc. Pues claro, Santiago Torres Bernárdez, antiguo secretario de la Corte y luego juez ad hoc en varios casos y árbitro en otros, Santiago Torres Bernárdez es un hombre de una competencia excepcional. Un gran conocedor del derecho internacional, un gran estudioso y un gran trabajador. Y entonces yo me imagino a Santiago Torres Bernárdez en una sala ad hoc, donde además un juez ad hoc en una sala ad hoc tiene mucha más fuerza, porque es uno de 5, no es uno de 16 o de 17.
Sí.
Entonces yo me imagino a Santiago Torres Bernárdez con todo ese dossier voluminosísimo, estudiándolo día a día, mes a mes, y él en español. Y me imagino que los otros jueces dedicándole todo el tiempo que fuera necesario, pero tenían que hacerlo a través de traducciones. Y por tanto, el juez griego, juez ad hoc de El Salvador, el juez británico, el juez brasileño más cerca, en fin, estos jueces, el juez japonés, que se fue designado ahí justamente porque sus conocimientos de hecho al mar, específicos, que curiosamente, cuando se planteó luego el recurso de revisión, pues, digamos, mientras que El Salvador creía que debía recomponerse en lo posible la sala con los quienes ya estuvieron en la sala 10 años antes, la otra parte rechazó y el juez japonés, aunque era juez de la corte, no estuvo en la sala ad hoc, en el recurso de revisión. O sea que, como te digo, eso fue para Honduras, pues yo creo que Santiago Torres Bernárdez, que luego se permitió incluso el lujo de votar en contra de un apartado de la sentencia, creo que tuvo un papel primordial en esa sentencia, en la cual, digamos, se puede calificar claramente de victoria de Honduras, ¿no? ¿Por qué? Pues esa obstinación suya, esa capacidad para dialéctica, ese estudio profundo de las cosas, hizo que condujera ese caso en esos términos, ¿no?
Bueno, creo que con eso tenemos también para pensar sobre las características que algunos estados deberían de considerar al momento de nombrar sus jueces ad hoc y además de hacer la composición de sus equipos internacionales y nacionales en medida que puedan representar de una forma eficiente el caso y en base a la evidencia y documentación en el idioma original para poder transmitir ese mensaje que menciona. Ahora, en su participación de los países latinoamericanos, básicamente la totalidad de los casos corresponde a conflictos entre países vecinos, con excepción del caso de España. Sí. Ahora, entre estos conflictos entre países vecinos latinoamericanos, ¿existe algún tipo de controversia en concreto que predomine actualmente en la región? Y si fuera el caso, no sé si nos pudiera indicar o dar luces sobre los motivos, posibles motivos que hayan generado o hayan creado las condiciones para que un tipo de controversia en concreto exista entre los países latinoamericanos o regiones más específicas dentro del continente.
Bueno, yo creo que realmente una vez que se superó, aunque ahora vuelva a haber otra vez los conflictos de carácter ideológico, están orden del día vinculados con derechos humanos, en fin, pero una vez que se superó ese proceso de injerencia de Estados Unidos en Nicaragua, que fue muy desestabilizador para la región, pero que al mismo tiempo permitió mostrar cómo una acción concertada de países latinoamericanos podía ser un elemento reestabilizador de la paz sin que Estados Unidos pues impusiera sus criterios, hablando de evidentemente Esquipulas y Contadora, ¿no? Pues evidentemente, a partir de ahí, realmente los casos han sido casos sobre todo de carácter territorial, de limitación de espacios, antiguos conflictos fronterizos que pudiera haber, pero sobre todo de limitación marítima, y eso es lo que ha privado hasta ahora, y aún existen algunos casos pendientes, pero los casos pendientes que están ahora ante la Corte son de países latinoamericanos con países, digamos, no latinoamericanos, aunque situados en el ámbito, evidentemente, de América Latina, como el caso de Guatemala con Belice, como el caso de Guyana con Venezuela. Claro, son dos casos muy distintos, porque el caso de Guatemala con Belice es un caso sometido por compromiso, después de unos sendos referenda hechos por ambos países, mientras que el caso de Guyana es un caso planteado con base en una comunicación del secretario general de las Naciones Unidas, que a su vez se inspira en una facultad que presuntamente le concede el Acuerdo de Ginebra, marco normativo en que va a resolver ese caso, y lo ha hecho mediante una demanda unilateral. No puedo hablar más de este caso, evidentemente, por razones obvias. Primero, porque no quiero hacer propaganda de las opiniones que evidentemente sustento, sería incorrecto por mi parte. Pero mencionaba efectos de mencionar que son dos casos donde en un caso se parte de un compromiso, en otro caso hay una demanda de carácter unilateral que produce la no comparecencia del demandado por considerar que la Corte carece de jurisdicción sobre el caso. Son los casos que hay pendientes en este momento. Luego tenemos también, en otro orden de cosas, el segundo caso, el caso en el que Chile demanda a Bolivia por el tema de un río fronterizo, acuífero, en fin, el caso de las aguas del Silala, también tiene que ver con la cuestión fronteriza, aunque en este caso del uso y de los recursos de aguas dulces en el espacio. De esas puede haber muchas en el futuro, ¿no? Porque sabemos que el agua dulce es un bien cada vez más escaso que provocará muchos conflictos en aquellas aguas que pueden considerarse compartidas, tanto a través de acuíferos que pasan por debajo de las fronteras, porque el acuífero no conoce de fronteras como tales, ¿no? Las fronteras las inventamos los hombres, ¿no? Pero yo creo que esos son los casos que van a existir en el futuro, casos de este tipo. En cambio, no creo que los casos donde entra mucho la política sean buenos para la Corte ni para los arreglos de carácter judicial. Creo que ahí, evidentemente, son los procesos de negociación y mediación, pero de auténtica mediación, no de alineamiento con una parte bajo cobertura de mediación. De auténtica mediación los que pueden provocar y deben conducir a resolver ese tipo de situaciones. Son situaciones muy complicadas. Hoy existe una enorme animosidad entre grupos encontrados y eso no es bueno ni para los países ni para la región.
Bueno, viendo futuro, entonces entiendo que se puede prever un aumento en conflictos de carácter referido a recursos naturales, derecho ambiental internacional.
Exacto.
Y en esa línea, ¿podríamos decir que Uti Possidetis Juris de 1821 ya es algo de conflictos del siglo pasado para la región latinoamericana o todavía puede que tenga una incidencia preponderante en algunos conflictos territoriales o marítimos en la región?
Bien, el Uti Possidetis Juris, ya hemos llegado al concepto realmente mágico.
Quizás podría empezar diciendo en dos oraciones lo que consiste el Uti Possidetis Juris para aclarar a aquellos de la audiencia que no están familiarizados con este término.
Bueno, el Uti Possidetis Juris tiene un sentido estrecho y propio y un sentido amplio y, en mi opinión, impropio. El Uti Possidetis Juris nace de la descomposición de un imperio. Por tanto, quien invoca el Uti Possidetis Juris, como aquel el que lo invoca, tiene que haber pertenecido al mismo imperio. no imperios diferentes. ¿Por qué? Porque multi positio iuris significa la conservación de los límites administrativos del nuevo Estado frente a su vecino. Pero claro, un Estado latinoamericano no tiene límites administrativos con Brasil. Una colonia francesa puede tener límites administrativos con otra colonia francesa, pero no con una colonia inglesa, ni alemana, su bien. Por tanto, el multi positio iuris solamente puede darse entre países hispanoamericanos. Hasta el punto de que cuando Brasil, que es muy zorro, quiso aprovechar el principio, habló del uti possidetis facti, es decir, la posición de hecho, no la de derecho. Claro, lo que había. Entonces, en eso digo el sentido estricto del uti possidetis iuris. Ahora, se utiliza el uti possidetis iuris de una forma mucho más amplia para referirse a todo tipo de frontera heredada, sea administrativa o sea internacional. Entonces, he hablado del... Y claro, para mí, ese segundo uti possidetis iuris no es uti possidetis iuris. Es intangibilidad de las fronteras heredadas, establecidas mediante tratados. Por tanto, no confundamos el uti possidetis iuris, que es un principio que se aplica a países que deben delimitar territorio procedentes del mismo imperio o la misma corona, con el principio del pacta sunt servanda, que se aplica en fronteras de una forma incondicional y absoluta, sin admitir rebus sic stantibus ni ningún tipo de circunstancia modificativa, y que es eso es otro principio distinto. No es un tipo siete iuris, aunque se llame ahora así, mal llamado así. Es principio de intangibilidad de las fronteras heredadas. Y, por cierto, ese principio sería muy discutible. También, no sé si quieres que hablemos algo de eso, porque, pues claro...
Sí, por favor, por favor.
Sí, hombre, es que es muy gracioso, por decirlo de alguna manera, que tú, estoy pensando principalmente en África, pero se podría aplicar también en América Latina, sobre todo en relaciones de países especializados y distintas culturas. Es curioso que tú tengas que aceptar un pacta sunt servanda de unas potencias coloniales, cuando el colonialismo lo has censurado y lo has condenado. Entonces, claro, aquí ocurre que vienes a eso que... Me hablabas de la justicia antes. Bueno, la justicia brilla por su ausencia en todos esos casos, porque el principio de seguridad jurídica se lo come todo. ¿Por qué no queremos discutir los tratados coloniales? ¿Por qué imponemos los tratados coloniales para establecer la sacrosanta virtud de las fronteras, para evitar guerras entre vecinos, pensando que no podrán negociar, porque el que tenga lo que tenga querrá conservarlo y el otro no se lo podrá arrebatar sino por la fuerza, no mediante la negociación? Esos mismos países, los mismos jueces que declaran sacrosantos los tratados coloniales, rechazan como tratados los acuerdos suscritos por las tribus originarias con una de esas potencias coloniales. ¡Hombre! ¿Cómo es eso? Ah, es que no eran sujetos internacionales. Ah, eran objetos. Bueno, pero hemos cambiado todo eso, ¿no? Si hemos condenado el colonialismo, tendríamos que condenar todas las consecuencias del colonialismo. Y, por lo tanto, rechazar todo aquello que procede del colonialismo, incluidos, naturalmente, los tratados entre potencias coloniales, que usaron el territorio de sus colonias en función de la fuerza que tenían en las relaciones recíprocas, pero no en atención, evidentemente, a los intereses de las poblaciones autóctonas. Esto en cuanto al presidente general de Fontenot. Ahora vamos, si quieres, al uti possidetis iuris. El uti possidetis iuris es un... Ya hablamos del principio mágico, porque cada vez que lo estudio más, creo menos en él. O sea que el uti possidetis iuris es un invento. Un invento necesario, posiblemente, para evitar justamente los conflictos entre países vecinos. Y por eso, bueno, pues tuvo una gran aceptación. No solamente porque se incorporó en tratados entre países vecinos, sino también porque finalmente se llegó a considerar incluso un principio de derecho internacional americano y luego incluso universal. Pero bueno, que cuando se habla precisamente de qué aportes ha hecho el derecho internacional americano al derecho internacional general, se utiliza, entre otros, justamente el UTIPOSIDETIS, ¿no? Bueno, evidentemente ha sido un principio muy útil, un principio de estabilización, pero claro, si lo escarbas en él, encuentras muy poca cosa. ¿Por qué? Pensemos Ecuador-Perú. Un caso, como no he estado en esos casos, puedo hablar de ellos, hablando ahora como académico, ¿no? Ecuador estaba encantadísimo, ¿eh?, hasta cierto momento, con el UTIPOSIDETIS JURIS. Pero caray, de pronto sale de un archivo un documento que arruina las expectativas de Ecuador para mejorar las expectativas de Perú. Y entonces, realmente, se puede pensar que podemos estar al último documento, o sea, que el territorio de un país dependía fundamentalmente de que tuviera en Sevilla, en el Archivo General de Indias, o en las capitanías, equipos minuciosos que iban expurgando cualquier documento y que, hipotéticamente, hablo hipotéticamente, podían destruir aquello que no les conviniera y conservar aquello que les aprovechaba. Bueno, es una sospecha, evidentemente cualquier conservador del Archivo de Indias me dirá que eso es imposible, que por supuesto que todo está súper controlado y tal, bueno, pero eso ahora, pero a lo mejor hace 80 años, hace 100 años. Por tanto, digamos que en cierto modo el UTIPOSIDETIS JURIS premiaba a aquel que tenía investigadores más avezados y más sensibilizados, pues, y con mejor acceso a los archivos. Bien. Pero es que además, ¿de quién es el UTIPOSIDETIS JURIS? Porque el UTIPOSIDETIS JURIS era de los virreinatos, era de las capitanías generales, era de las audiencias, era de las provincias. ¿De quién predicamos el UTIPOSIDETIS JURIS? Porque si fuera el UTIPOSIDETIS, un principio aplicable a los virreinatos, habría cuatro estados en América Latina, no más. Los procedentes de los cuatro virreinatos existentes en aquel momento, Río de la Plata, Perú, Nueva Granada y Nuevo México. Si hablamos de capitanías, encontraremos unos cuantos más. Si hablamos de audiencias, creo que eran 11 o 13, es decir, y si hablamos de provincias, entonces, ¿qué ocurre? Pues si veamos la historia, primero fue la libre determinación y luego el UTIPOSIDETIS. El UTIPOSIDETIS no es un principio previo a la libre determinación. El UTIPOSIDETIS sigue a la libre determinación. Por eso hay países, repúblicas, que tienen, son o eran una capitanía general, hay otras que eran un virreinato, hay otras que eran una mera provincia, hay otras que eran una audiencia. ¿Por qué? Porque la población, incluso hay modificaciones territoriales de detalle. Por ejemplo, cuando se deshace la Gran Colombia, de detalle que una población determinada opta por irse con el país al que, según el UTIPOSIDETIS, no le pertenecería, y se respeta esa voluntad. Luego, es el pueblo el que al principio determina su destino, y a continuación se aplica el UTIPOSIDETIS a aquel pueblo. Si es el pueblo de la provincia, el UTIPOSIDETIS es la provincia. Si es un virreinato, el UTIPOSIDETIS es el virreinato. Si es una capitanía general, el UTIPOSIDETIS es la capitanía general. O sea, que eso se debe entender así. Y claro, ¿qué ocurre? Es que la burocracia de los Austrias y luego de los Borbones fue muy bulímica, es decir, fue muy activa y hicieron muchísimos documentos sobre cualquier cosa. Y entonces hay límites de un tipo, límites de otro, y en consecuencia la determinación acaba siendo, en cierto modo, no diría que arbitraria, pero bastante, digamos, discrecional. Entonces, al final, y luego hay otra cosa, es la interpretación con ojos y pensamiento actual de una monarquía que tenía otra clave mental a la que nosotros tenemos. Y, por tanto, queremos interpretar con ojos actuales lo que otros ojos no vieron así. Con lo cual, como decía, el tipo 7 se acaba siendo, pues bueno, un principio útil, evidentemente. Bueno, ahora, evidentemente sí, ese principio pues ha dado mucho juego a los abogados españoles, a mí en particular y a alguno más, y a también a otros latinoamericanos, porque evidentemente es un principio que requiere una especie de traslación hacia los abogados también, anglosajones o franceses o de otra tercera nacionalidad, para su mejor inteligencia. Y de hecho, quienes acaban haciéndose cargo de los debates sustantivos y en los procedimientos escritos sustantivos del último siglo son, evidentemente, no los franceses, no los británicos, no los estadounidenses o alemanes, sino, o italianos, sino los españoles o los latinoamericanos, evidentemente. ¿Por qué? Por ejemplo, toca eso. Yo realmente, bueno, me pregunta tú, porque así yo voy orientando mis respuestas en función de lo que tú me preguntes. Pero lo que quería indicar es que en mis intervenciones, pues fundamentalmente ha habido temas procesales vinculados al Pacto de Bogotá, sobre todo, y temas sustantivos vinculados al tipo 7 juris y al establecimiento mediante costumbre local o acuerdo tácito de una frontera. Son los dos temas en que realmente se han centrado mis participaciones, Pacto de Bogotá y tipo 7.
No, no, efectivamente, si hay algo de lo cual puedo tener conocimiento de primera mano es que ha sido una especialista en la interpretación de tratados y documentos históricos que incluyen el Pacto de Bogotá. Y precisamente sobre esto le quería preguntar cómo su posición sobre el principio de luti possidetis juris probablemente podría ser desafiada por algunos que no compartirán su posición. Es evidente que esta misma encuentre una cuna en conflicto entre Estados. Y entonces, cuando existen estos conflictos, ahora quizás podemos hablar de la base jurisdiccional que tienen los países para poder solucionarlo. Y en especial nos vamos a referir, o me gustaría referirme al pacto de Bogotá. Desde su punto de vista, ¿qué significa el Pacto de Bogotá para la región latinoamericana y la fusión que ha tenido en la resolución pacífica de controversias? Y si puede, también referirse a los desafíos que el mismo pacto ha encontrado dentro de la Gran Sala de Justicia del Palacio de la Paz.
Sí, pero antes, ya que voy a perfilar el tema del luti possidetis, porque nos quedaba el volé, el puntito del luti possidetis en la reivindicación marítima. Bien, es ahí donde yo encontré, donde me hice más descreído. Porque claro, cuando algún estado de la otra parte, o sea, quería sostener que había un tipo sidetis en el mar, evidentemente a mí me parecía algo totalmente, e incluso sobre las pequeñas islas, es decir, me parecía absolutamente carente de lógica. Porque, en primer lugar, el mar, hasta prácticamente hace unos decenios, ¿qué conocía? Pues una estrecha faja de mar territorial a la que luego eventualmente se añadió una especie de pequeña zona contigua. Luego era el alta mar. Y luego, cuando se empezó a encontrar recursos en el suelo y el subsuelo, pues empezaron a surgir las plataformas continentales. Luego hubo mucha codicia sobre eso y vinieron a decir, bueno, con la pesca también me la quedo yo, la zona económica exclusiva, es decir, pero eso, evidentemente, en todo el proceso de creación de las repúblicas latinoamericanas no existía. Estamos hablando de un tipo así de 1810 o 1821, según la región en la que nos encontremos, ¿no? Y claro, en esa época no existía ni siquiera la noción de mar territorial, era una noción, digamos, consolidada. Había unas aguas más o menos jurisdiccionales, era un tema que no estaba en absoluto cerrado, ¿no? Y se va sobre todo el mare liberum, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurría? El rey de España, señor de gran parte de América, de lo que es América Latina, no distribuyó entre sus distintas unidades latinoamericanas los espacios marinos. ¿Por qué lo iba a hacer? Si el mar era uno y quería monopolizarlo, además, frente a las escuadras, a los corsarios, a los piratas procedentes de más allá de los Pirineos. ¿Por qué lo iba a hacer? Es decir, el mar era uno para él. Por tanto, no hubo uti possidetis juris porque no hubo división del mar, no podía haberla. E incluso eso afectó a muchos espacios insulares deshabitados. ¿Por qué? Porque si no había habitación, el propio rey no tenía ningún motivo para decir estas islas pertenecen a Guatemala o pertenecen al Niño de Coria. Es decir, no tenía ninguna razón para hacerlo. ¿verdad? Y por tanto, muchos pleitos de uti possidetis iuris aplicados a las islas Santiago que son por la vía de las efectividades, porque nadie ha podido probar de una forma incuestionable que el rey de España les hubiera concedido esa islita deshabitada a ellos y no al vecino. Por tanto, el uti possidetis ha sido útil, como digo, con todos estos elementos, en la delimitación territorial continental, pero no en lo que se refiere a la habilitación del tipo 7 sobre espacios insulares por menos deshabitados, ni, por supuesto, para la determinación de espacios marinos. Eso, evidentemente, se tendría que resolver por otra vía, como ha hecho, evidentemente, la Corte cuando se le ha requerido para ello, ¿no? Ah, bueno, entonces me hablaba del Pacto de Bogotá.
Sí, pero si me permite una pregunta sobre ese último punto, profesor. Pero el análisis que ha hecho la Corte y que lo ha planteado en su jurisprudencia sobre primero establecer si hay un uti possidetis, posteriormente si no se puede determinar una effectivité colonial y posteriormente si no se puede, se establece una effectivité postcolonial. Sí. Este proceso de tres pasos igualmente se aplica en los procesos de delimitación marítima y zonas insulares o únicamente en territorial.
Prácticamente en lo territorial, yo lo conozco simplemente porque es tan obvio, es decir, tú podrías aplicarlo si quieres, es decir, a nivel puramente de lógica aristotélica, tú podrías aplicarlo, es decir, bueno, voy a ver si alguien me invoca el uti possidetis, voy a ver si lo hay, en fin, y si no, iré a las efectividades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la práctica, eso se ve a simple vista. Entonces, evidentemente, ¿qué ocurre? Pues que tú, en efecto, en la tierra, en el continente, vas a encontrar muchos documentos, puedes pelearte todo lo que quieras sobre el uti possidetis y resolver en términos de uti possidetis, en muchos casos. ¿Eh? Y solo eventualmente acudir a efectividades porque el uti possidetis es oscuro. ¿Eh? O hay argumentos para unos y argumentos para otros. Pero en el mar y en esos espacios insulares deshabitados, realmente el uti possidetis se acaba, digamos, en el primer suspiro. Por tanto, ya se tiene que acudir a las efectividades. Evidentemente, en el caso de espacios insulares y el caso de delimitación marítima, pues al típico proceso de la Corte, que no se sigue muy acertadamente en el caso Honduras-Nicaragua, Nicaragua-Honduras, de delimitación marítima, porque ahí, evidentemente, se considera que ese proceso no iba a conducir a un resultado equitativo y se prefiere hacer la famosa línea bisectriz, a la que luego se le crean esas especies de hendiduras para conceder los islotes allí existentes a Honduras en virtud de unas efectividades, en mi opinión, bastante dudosas, pero que yo creo que tienen que ver fundamentalmente con el deseo de la Corte de, bueno, de dar y repartir. Bueno, y entonces me hablabas ahora de...
Sí, en esa nota, si quiere, pasamos un poco a lo que es el Pacto de Bogotá y cómo ha sido un pilar, si es que ha sido un pilar que ha facilitado a los países de la región latinoamericana en encontrar una solución pacífica en sus controversias a través de la vía judicial.
Sí, yo creo que el Pacto de Bogotá fue una gran idea y una gran obtención. Porque el Pacto de Bogotá, con todas las limitaciones a las que antes he hecho referencia, pero claro, Bogotá también admite el arbitraje y admite muchas fórmulas para organizar arreglo de carácter jurídico sin acudir a la Corte, que han sido infrautilizadas, pero creo que el Pacto de Bogotá como conjunto, al establecer, es un tratado general de arreglo de controversias y al establecer unos mecanismos sucesivos muy interesantes y al regularlos, prestó un gran servicio a la región. Lamentablemente, solo 15 países lo ratificaron, incluso dos de ellos se lo han denunciado, lo cual es una malísima noticia. Actualmente solamente 13 países pues son parte en el Pacto de Bogotá. Ahora, el Pacto de Bogotá permite a los, bueno, fue muy interesante, evidentemente, el caso que planteó Honduras al objetar la jurisdicción de la Corte frente a la demanda planteada por Nicaragua, fue muy interesante porque permitió a la Corte ya hacer un pronunciamiento sobre si aquello era la cláusula opcional trasvasada al pacto o era una obligación diferente a la cláusula opcional. Bueno, entonces, quiero significar que evidentemente los estados demandados invocando el demandante, el Paz de Bogotá, tienen capacidad para oponerse a esa demanda, creando que no se dan las circunstancias que, según el propio pacto, permiten acudir a la Corte unilateralmente. Y así lo han hecho, lo hizo Honduras, así lo hizo Colombia y así lo hizo Chile, que, por cierto, demandó a Bolivia, arguyendo que ese tema estaba resuelto por un acuerdo, pero no demandó a Perú, cuando también sostenía que estaba sostenido, que ese asunto estaba resuelto por un acuerdo, ¿verdad? Y al final, pues evidentemente quiere decir que esto lo pongo arriba solamente para significar cómo las estrategias pueden variar según sea el país frente al cual te vas a enfrentar y los intereses de futuro también que puedas tener con unos y con otros. Es decir, que hay muchos elementos, porque una cosa que puedes plantear como una excepción al fondo, como una, digamos, objeción de fondo, lo planteas como una objeción a la admisibilidad en virtud de esa posibilidad que tienes. Bueno, entonces, acudir a una excepción preliminar, a una objeción preliminar, es perfectamente lícito y está en el propio pacto. Y se ha acudido a ello en estos casos. Otros casos, como Costa Rica, no lo ha hecho. Acabo de mencionar el caso Perú con Chile, tampoco se fue directamente al fondo del asunto. Yo creo que en general los objetantes no han tenido mucha fortuna, porque tanto Honduras como Chile como Colombia perdieron en gran medida las fases, digamos, jurisdiccionales. Colombia en parte solo, una parte obtuvo razón, pero bueno, era una parte que desde el principio se podía decir que Nicaragua daba por perdida, ¿no? Bueno, entonces, a partir de ahí, como digo, sí creo que la función del pacto ha sido una función muy positiva y que en ese sentido, dado que no hay otro instrumento general, pues es un instrumento que debería ser mantenido y desarrollado.
Bueno, y ahora que ya hemos tenido la oportunidad de conversar sobre los tipos de conflictos, las bases jurisdiccionales disponibles, las cortes, los procesos arbitrales, me gustaría hacer una pregunta un poco más general y me refiero a la justicia internacional como tal en la práctica. Le hago esto también en conmemoración que el próximo 17 de julio se celebra el Día Mundial de la Justicia Internacional y quizás sería bueno reflexionar un poco sobre la efectividad que dicha justicia encuentra a través de sentencias de órganos judiciales internacionales. ¿Esta justicia internacional en la práctica es efectiva aún ante la falta de un organismo internacional que se encargue en verificar la implementación y la efectividad de sentencias? ¿O la comunidad internacional ya ha demostrado a través de los años que su compromiso es sólido y suficiente para que no exista un impedimento a la implementación de sentencias de órganos internacionales en general?
Bien, yo creo que por lo que se refiere a la justicia, particularmente la impartida por la Corte Internacional de este nombre, pero también se puede aplicar a otras instancias judiciales o arbitrales, yo creo que la ejecución y el cumplimiento de estas sentencias se basa en el crédito y la imagen de los países demandados cuando estos han aceptado la jurisdicción. ¿Qué es la cuestión? Es decir, evidentemente, si tú llevas a un país que rechaza la jurisdicción, argumenta con una cierta argumentación a una corte, la que sea, pues este país no va a estar, evidentemente, por la labor de ejecutar una sentencia que le sea contraria, porque desde el principio han mantenido una hostilidad radical al ejercicio de esa jurisdicción. Pero cuando tú has aceptado la jurisdicción, entonces, evidentemente, pues se puede decir que el cumplimiento de la sentencia está en función de el propio honor y la propia dignidad que te reconoces a ti mismo, ¿no? Y tu propia imagen. Por ejemplo, si Estados Unidos no hubiera debatido sobre jurisdicción con Nicaragua en el año 84, evidentemente su rechazo de la sentencia del 86, digamos, habría tenido una cobertura en los medios, en la opinión pública, mejor que la que tuvo el rechazar la sentencia después de haber debatido sobre la jurisdicción y haber dado un portazo porque había perdido la jurisdicción. Es decir, un país que litigue más sobre el fondo, pues también está más obligado aún a cumplir con las sentencias. Y cuando empieza a poner pegas y a poner objeciones, ya tal, realmente está erosionando su propia imagen frente al mundo y su propia imagen frente a una parte de su propia opinión, si no pública, sí, académica y profesional. No mencionaré aquí a ningún país, pero sé de un caso en el que, digamos, el gobierno de ese país se ha opuesto con uñas y dientes a ejecutar una sentencia de la Corte, y la opinión académica de los internacionalistas de ese país mayoritariamente ha criticado duramente a su propio gobierno. ¿Por qué? Porque ha visto que la imagen del país, un país que se las da de ser un paradigma de observancia del derecho internacional, pues estaba, digamos, echando piedras contra ese frágil tejado que cobijaba ese principio. Por tanto, yo creo que ese es el elemento fundamental. El respeto que un Estado se debe a sí mismo y a la palabra empeñada para cumplir las sentencias, aunque no le sean favorables. A partir de ahí, evidentemente, pues cabría pensar en... se lleva el concurso al Consejo de Seguridad. Bueno, no me parece una posibilidad sensata ni fácil, porque dado el enfrentamiento profundo entre las grandes potencias, pues ahí siempre habrá alguna parte que tendrá como padrino a uno de los miembros permanentes y, por lo tanto, eso es, música celestial, ¿no? Pero la creación de mecanismos de ejecución de sentencias, por ejemplo, la capacidad, en su caso, para que, de hecho, las sentencias de estos tribunales y cortes pudieran ser ejecutadas en orden interno, sobre todo si tenían tenido una traducción económica, pues eso, igual que se hace con las sentencias de los arbitrajes de inversiones, pues eso debería considerarse con mayor seriedad, sin que la inmunidad de jurisdicción del Estado y de ejecución pudiera impedirlo, pero requería evidentemente una serie de negociaciones, y los países hoy son muy celosos más que nunca de su soberanía, y el propio derecho internacional pues vive horas no precisamente muy afortunadas.
Bueno, en ese sentido se ha mencionado que el concepto de soberanía que se ha venido manejando en los últimos años dentro del derecho internacional ya no corresponde, que se han dado una serie de cambios en base a las nuevas realidades, ¿no?
Sí, pero a la hora de la verdad, digamos que, hombre, lo que pasa es que podemos decir que la soberanía del Estado está ocupada con K por determinados grupos. Eso es distinto, ¿eh? Pero que la soberanía del Estado se sigue utilizando para desarrollar una serie de políticas que a lo mejor son impopulares o antipopulares es distinto, pero que sí, vamos, para mí está claro que con independencia de que es necesario reconocer a... como sujetos a otros actores, que hasta ahora no son sujetos, porque su poder está ahí, y lamentablemente hoy esa afirmación de que poder es derecho es más cierta que derecho es poder, pues entonces, lo dicen en inglés, pero yo digo en español porque, vamos, no voy a caer en la horterada de venir aquí con una frasecita en inglés para decir que yo entiendo el inglés por lo menos, ¿no? O sea que en definitiva que poder es derecho, es más cierto que derecho es poder hoy día. Debería ser al revés. Debemos tratar de que fuera al revés, pero no totalmente así. Ahora, ese poder no es necesariamente el que representa el gobierno de ese país, porque hoy sabemos que los gobiernos de muchos países son menestrales de otros poderes fácticos. Son los hombres de esos poderes fácticos en el gobierno y hacen la política que esos señores poderes fácticos quieren. Y cuando salgan del gobierno, irán a trabajar para esos poderes fácticos directamente. Por tanto, evidentemente, los poderes fácticos, ¿qué han hecho? Hombre, ocupar los gobiernos mediante fórmulas de distinto tipo, más o menos democráticas, ocupando los medios de comunicación, campañas de publicidad, dominando, es decir, que haciendo creer a la gente que simplemente porque va a votar entre don José, don Pepe y don Pepito, ya es un demócrata. Y claro, don José, don Pepe y don Pepito son la misma persona. Es una santísima trinidad, ¿verdad? Y claro, ese es el asunto que habría que resolver. Es decir, Claro, eso nos lleva al tema profundísimo de qué es la democracia, y claro, ahí ya nos podíamos perder, porque el juego de buenos y de malos está al orden del día, y los que son malos para unos son buenos para otros y viceversa, ¿no? Y el odio y el encono existente hoy en tantas sociedades nacionales en Europa y en América Latina es tal que da grima el tratar de terciar en ese tipo de discurso, porque a uno lo acaban despellejando los tirios o los troyanos.
Bueno, quizás en otra ocasión podemos tener un espacio para hablar sobre ese tema, pero volviendo un poco al punto que mencionaba hace pocos minutos, me refiero a las objeciones de la jurisdicción. ¿Qué tan importante es que un país que tiene la intención de llevar un proceso en contra de otro país, a sabiendas de que ese país no va a reconocer una sentencia o un laudo arbitral, ¿cuál es el peso real que debe tener esto al momento de que este país decide proceder a la vía del litigio y apartar la vía de la negociación? Considerando de que la negociación ya está en un punto en el cual no es posible más.
Bien, es muy interesante tu pregunta, porque realmente no se puede ver el procedimiento judicial como un procedimiento estanco a cualquier otro procedimiento de arreglo pacífico. Es más, el procedimiento judicial a menudo forma parte de una estrategia de mayor calado. Porque cuando tú encuentras que no tienes un interlocutor para negociar, porque este, en cierto modo, es más fuerte que tú y domina sobre el terreno la situación, entonces la fórmula de ir a un arreglo judicial, de ir a la corte en este caso, acaba siendo un elemento en una estrategia de negociación a medio plazo. Porque incluso puedes ganar o puedes perder, por supuesto. Pero si ganas, tienes una palanca más para la negociación. Al final tendrás que negociar, pero tendrás un elemento más para negociar. Y entonces está claro que y además la negociación se puede hacer en paralelo al procedimiento judicial. Hay muchos casos en los cuales las partes han pedido a la corte: oiga, pare usted el procedimiento porque estamos negociando, a ver si nos entendemos, y hay casos en que se han entendido. Vamos, bueno, Neuro-Australia, por ejemplo, un caso. Otros, Ecuador, Colombia, ¿eh? Es decir, o sea que evidentemente uno no debe ver el procedimiento judicial como un procedimiento finalista necesariamente, en el que, bueno, voy a tener una sentencia y no voy a saber qué hacer con ella. Siempre sabrás qué hacer con la sentencia. Pero es que el propio procedimiento es un acicate para la negociación. Es que un Estado que puede verse demandado y que cree que tiene pocas posibilidades de hurtarse jurisdiccionalmente a la Corte, considera quizá más útil volver a la mesa de negociaciones para evitar estar, digamos, cañoneado todos los días justamente ante los jueces en un caso que tiene, digamos, por lo menos difícil solución para él. O cuando ocurre que, bueno, un Estado lo tiene todo y el otro no tiene nada. Claro, ¿qué ocurre? Si tú vas a un procedimiento judicial, el Estado que no tiene nada, con que gane algo, ya se considera victorioso. El que lo tenía todo, con que pierda algo, cree que ha perdido el caso. El caso de Nicaragua con Colombia es paradigmático a estos efectos, ¿no? Ni uno ni otro ganó ni perdió el caso. La Corte actuó con arreglo a un criterio, incluso se podía decir que fue muy generosa con Colombia cuando, a partir de un hito, un puntito, el punto 32 del famoso conjunto de Quitasueño, entendió que aquello no era un bajío, sino que era una roca, y a partir de esa roca, dando saltitos de bajío en bajío, creó todo un espacio, digamos, de jurisdicción colombiana. Colombia debió agradecer eso. Era un regalo que le estaba haciendo la Corte. ¿Sobre base de qué? De una pericia hecha por un experto designado y pagado por Colombia, que la Corte no verificó, que la Corte no quiso ir allí a ver si era cierto. Una roquita donde apenas existiría momentáneamente una gaviota por unos segundos, sin excrementos de ave acuática que determinen que aquello siempre estuvo sobre las aguas, aunque fuera un metro por encima de las aguas. Es decir, que en vez de ver ese aspecto positivo para ellos de la sentencia, ven el aspecto negativo de que lo teníamos todo y ahora nos han quitado, pues, unos espacios que queríamos estrictamente Colombia. En cambio, Nicaragua, que podía sentirse molesta por esa determinación de la Corte sobre quita sueño, se sintió feliz y contenta porque por fin había visto reconocer sus derechos sobre el espacio marino adyacente.
Es importante rescatar lo que menciona de la posibilidad que existe siempre de llevar paralelos, procesos paralelos. O sea, pues es posible llevar un proceso judicial y al mismo tiempo continuar las negociaciones. E incluso se podría decir que a través de las negociaciones los estados siempre se ven en la necesidad de dar concesiones porque es el proceso normal de negociación y al mismo tiempo pueden ir observando cómo se va desarrollando el proceso judicial y medir si las concesiones que están dispuestas a dar podrían resultar más positivo que en la dirección que está tomando el proceso y optar por la negociación o contrariamente. Entonces esta posibilidad que existe para los estados de llevar procesos paralelos con el objetivo único de resolver el conflicto de la mejor manera, es importante rescatarlo.
Sí, yo siempre he sido muy partidario de mantener las vías de negociación abiertas entre países que incluso están litigando ante la Corte o ante cualquier otro medio arbitral o judicial que pueda imaginarse. Es importantísimo. Y, además, respetarse en el lenguaje. Evitar las provocaciones innecesarias, los insultos, las formas, digamos, despectivas de hablar del adversario, porque eso es un momento de gloria frente a una opinión pública de salvajes y no un momento constructivo para la solución de un problema. Los políticos están también obligados a educar a su opinión, a ser respetuosos con el adversario, a reconocer que el adversario también tiene razones que debe defender. Y sobre ahí se puede crear la base de un arreglo pacífico y negociado y satisfactorio para todos.
Que en cierta medida cumpla con lo que se podría reconocer como una justicia internacional, digamos.
Bueno, la justicia viene después de la seguridad jurídica, ¿sabes? En la práctica. Es decir, de hecho, fíjate que el artículo 2.3 de la Carta, incluso, cuando habla del arreglo pacífico de las controversias, habla de manera que el arreglo pacífico de las controversias, tal y cual, no amenace, no perjudique la paz y la seguridad internacionales, ni la justicia. O sea, el patito feo viene al final. O sea, lo primero es lo otro. Patito feo, la justicia viene al final. Y en la práctica vemos también que muchas sentencias, basándose en fuentes jurídicas en las cuales prima la seguridad jurídica sobre la justicia, pues toman decisiones que no me parecen justas, pero que sí son, digamos, garantizan esa seguridad jurídica. Por eso también estoy muy en contra. Antes critiqué duramente los tratados coloniales, pero es que en general, evidentemente, los que se han venido beneficiando del statu quo son aquellos que tenían posiciones de poder y que las pudieron transformar en derecho. Poder es derecho, pero cuando el poder hace derecho, quiere que ese derecho permanezca per omnia secula seculorum, ¿verdad? Y claro, eso es lo que me parece que no responde a un criterio de justicia adaptado a los tiempos. Y es lo que acaba conduciendo a procesos de carácter revolucionario, a conflictos armados, cuando aquel que ha padecido la injusticia tiene el poder suficiente para desafiar a aquel que la cometió.
Bueno, sobre esa nota, profesor, nos estamos ya acercando poco a poco al final de este episodio y le quería preguntar sobre un libro que usted publicó en 1996 que creo que de una forma u otra se relaciona con lo que estamos conversando. Y me refiero al libro Civilizados, Bárbaros y Salvajes en el Nuevo Orden Internacional. Sí. Un libro bastante único y quisiera preguntarle si existen elementos que usted ya previó en este 1996 cuando estaba escribiendo este libro que se hayan fortalecido o que hayan cambiado, o incluso elementos que quizás no se llegaron a materializar de la forma en que usted lo había previsto en esa época.
Bien, es un libro que escribí porque estaba realmente muy molesto con el proceso que estaba siguiendo el mundo y el derecho internacional. Después de la famosa promesa que nos habían hecho Gorbachev y Bush padre, de que nos encaminamos en una era de paz, prosperidad, solidaridad, en fin, cooperación. Todo eso era delicioso y maravilloso. Pero bueno, luego la Unión Soviética se hundió vertiginosamente y Estados Unidos no pudo soportar el éxito y entonces abandonó ese multilateralismo institucional en el que prometía instalarse para entrar en un proceso de unilateralismo. Ellos primero le van multilateralismo, pero claro, ya no era ni siquiera multilateralismo, porque el multilateralismo implica respeto de las normas. O sea, no basta que un grupo se una en una posición para llamar lo que es una posición multilateral, no. Es una posición grupal de cuadrilla o de banda, pero no es multilateral. El multilateralismo es la unión de muchos en el respeto de las normas para aplicarlas y desarrollarlas. Si tú te unes con una pandilla de delincuentes, sean estados o de cualquier otro tipo, para realizar un orden acomodado a tus intereses, entonces tendrán un orden mafioso, lo que tú quieras. Eso no es multilateralismo. Y la expresión máxima del multilateralismo son las Naciones Unidas. Tienen todos los efectos que tú quieras, pero es lo único con lo que tenemos. Y si no tuviéramos eso, tendríamos que inventarlo. Y cuando el señor, los señores presidentes sucesivos de Estados Unidos, peor los republicanos que los demócratas, aunque esos tampoco irían libres de culpa, pues decidieron a estas opiniones que sostenía un señor que hasta hace poco era consejero nacional de seguridad con el señor Trump y que ahora le está echando los trastos a la cabeza, hablan de la Liga de Estados Democráticos, había que echarse a temblar. Porque los Estados Democráticos eran simplemente los Estados alineados con Estados Unidos. La democracia era una canción formal que se podía cantar simplemente cada 4 años en elecciones a lo mejor amañadas. Pero, evidentemente, no cabe, o sea, Liga de Estados Democráticos no. Multilateralismo, universalismo, sí. Y eso, en esa clave, fue por la que escribí yo aquel libro, fundamentalmente, un libro, es un ensayo de denuncia, utilizaba rúbricas de Álvaro Mutis, un poeta que he admirado siempre, al que luego le dieron, por cierto, yo le escribí esas rúbricas antes de que le diera el premio Príncipe de Asturias de las Letras en España. Pero, entonces utilizaba esas rúbricas en lugar de, era un libro río, ¿no? Era un libro en el que iba pasando un tema a otro y utilizaba estas rúbricas como una especie de río conductor, ¿no? Nada tiene que ver con la ciencia jurídica. Las rúbricas sí que tenían que ver con ese realismo crítico que yo he tratado de aplicar a mis trabajos, el discurso, ¿verdad? Y claro, me quedé muy satisfecho después de haberlo escrito, y si lo hubiera escrito a lo mejor en inglés, pues hasta habría tenido mucho más recorrido que habiéndolo escrito en español, ¿no? Pero evidentemente es mi lengua, la defiendo a capa y espada, y bueno, entonces de ese libro, en el año 2012, escribí un curso en Vitoria. Bueno, hay varios elementos que sucesivamente. Está un curso de Castellón, de 2001. Está un curso de Vitoria en 2003 y otro curso de Vitoria en 2012, que son, en cierto modo, la secuencia natural de ese libro. Creo que sigue teniendo actualidad y viveza y que las claves fundamentales que allí se sostienen, pues, digamos, no solamente siguen válidas, sino que lamentablemente aún son más válidas ahora que lo fueron entonces, porque el mundo ha ido a mucho peor desde esa época hasta nuestros días.
Bueno, profesor, quisiera aprovechar en esa línea para hacerle un reconocimiento a su persona, que además de ser un consejero, un profesor y un catedrático, es un escritor. Y es precisamente en su carácter de escritor que ha contribuido en gran medida, no solamente con el libro del que estamos hablando, sino también con un gran libro que ha apoyado a la comunidad de abogados y abogadas internacionales, y me refiero a su tratado y curso general sobre derecho internacional. No existen muchas publicaciones que cubran tanta materia en el idioma español y que permita esa transmisión tan necesaria e importante de conocimiento. No quería dejar pasar la oportunidad para mencionarlo. Con esto, profesor, me gustaría agradecerle por haber estado esta tarde conmigo y haber tenido esta conversación. Agradezco de sobremanera el tiempo que se ha tomado para tenerla y la forma tan detallada y honesta en que ha abordado cada uno de estos puntos.
Pues yo quiero agradecerte a ti la oportunidad que me has dado de mantener esta conversación contigo, dirigida a nuestro propio mundo cultural y lingüístico, con el que me siento muy identificado. Yo siempre he dicho que soy más americanista que europeísta. Soy europeo porque por localización geográfica, pero latinoamericano por vocación y espíritu y participación de muchos sentimientos de esa región, con la que por otra parte tengo lazos, ya que estamos hablando en la intimidad, personales, porque tengo una hija mía que Vive en Buenos Aires, es abogado. Tengo dos nietos argentinos. Y por tanto, en cierto modo, pues a través de la sangre he llegado a establecer una conexión directa con el mundo latinoamericano. Por tanto, muchas gracias por la atención. Pido excusas a aquellos que puedan haberse sentido ofendidos, a lo mejor, por alguna de mis intervenciones, pero yo nunca trabajo una burbuja académica. Yo hablo con toda libertad y, por lo tanto, respeto también cualquier crítica que se me pueda hacer, siempre y cuando sea con buena educación. Si no es con buena educación, simplemente, pues yo también me limito a bloquear a la gente mal educada y vivo la vida, que el tiempo, para quienes somos ya algo mayores, es más oro que para la gente joven. Por tanto, busquemos la felicidad.
Bueno, profesor, un gusto escuchar que la conexión con Latinoamérica no es solamente profesional, sino personal. Y creo que todo lo que ha compartido con nosotros será muy bien recibido y precisamente motiva el pensamiento crítico de temas de derecho internacional que va más allá de lo que a veces tenemos acceso, y en esa línea le agradezco muchísimo. Y con esto, profesor, me despido, y esta fue una conversación con el profesor Antonio Ramiro Brotons.
Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional, haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.